Nancy, momento de la entrevista. A mí me complace muchísimo poder conversar y presentar a Eric Omisa, director, productor de lo que vendrá a ser el Shuffle Latino 2022, que se va a realizar este 11 de septiembre en el Hall Ota Nobunaga no Mori, en Tokio. Este es uno de los eventos de música, danza sobre todo, y de promoción de nuestra cultura latina en Japón, más importantes.
¿Comenzó?
Sí, sí, porque comenzó en 2008 y nada lo paró, salvo la pandemia, ¿eh?
Sodané, así es, qué bueno que estén de vuelta.
Qué bueno que estén de vuelta y sobre todo con Eric Omisa, peruano, él a la cabeza de este proyecto que atrae muchísimo la atención de los japoneses. Eric Omisa, bienvenido al show de los lunáticos.
Buenas noches, Luis. Buenas noches, Nancy y oyentes de Super Tokyo Radio de Japón y el mundo. ¿Cómo están ustedes?
Encantadísimos de conversar contigo, Eric.
Buenas noches.
Caray, ¿dónde estás ahorita tú?
En este momento estoy en cerca de la estación de Yoyogi, en Tokio.
Ajá.
En un café. Y escuchando las alentadoras noticias que acaban de dar.
Entre todo ello, por eso, después de ese de esa retafila de cosas, de momentos, viene como bálsamo el hecho de anunciar un evento tan importante como el tuyo. 2008, ¿qué pasaba en tu vida en 2008 cuando comenzabas la historia del Shuffle Latino?
Uy, en esos momentos todavía estaba compartiendo mi vida, viviendo, trabajando y viviendo entre la mitad de semana en Osaka y la mitad de semana en Tokio, pues prácticamente. Sí.
Ya comenzabas con las clases y te movías bastante, y además había mucha efervescencia de música en ese momento.
Sí, había de bastante, porque digo, no, yo trabajaba de martes a jueves, prácticamente estaba en, hasta los viernes estaba en Osaka, y de los sábados por la mañana me venía para Tokio, y me iba los martes por la tarde porque tenía que estar allá en Osaka, en el Salmon Davis, que era un club grande. Pero hacíamos fiesta todos los martes para 500 personas.
¿Los martes? ¿Un día martes con 500 personas?
En los que eran 500, pero, o sea, sí hubo varios días que llegaron 500 personas en eventos sociales, pero generalmente teníamos 250 todas las noches.
Vamos, igual y bastante, ¿no? Igual y bastante.
Sí, era buenas épocas.
¿Cuándo ubicas tú el pico de la música latina, sobre todo de la salsa en Japón, lo que tú has observado desde que llegaste? El pico.
Yo lo explicaría como, tiene varias olas, puede decir, del año 92, 93, 94. Tuvo una ola muy, muy grande. Es más, yo trabajé en uno de los locales más grandes que ha habido, y para mí hasta el momento, del mundo latino, en Osaka, que se llamaba Tropicana. Era un local para 1,000 personas. Era tan grande, con decirte, que tenía una fuente adentro del local.
Una fuente.
Una fuente dentro del local.
Tremendo. O sea, bueno, hemos tenido. ¿Y ahora cómo anda el estado, la salud de la salsa? Bueno, vamos a ubicarlo antes de la pandemia, porque con la pandemia todo se ha debilitado, ¿no?
Sí. Antes de la pandemia, ¿para qué? No estaba mal. Yo para mí estaba en un punto alto. Uh-huh. Viniendo en un punto alto, bueno, en mi caso, no sé, no veo generalmente los demás grupos de profesores o grupos de que hacen eventos, ¿no? Pero generalmente el grupo alrededor mío siempre tratando de crear y de que nueva gente participe, y había mucha gente nueva que participaba, ¿no? Pero en estos años, especialmente la pandemia, lo que más me ha sucedido a mí es que hay mucha gente joven, tanto japonesa como extranjera, que vienen a las clases o a los eventos que estamos realizando.
Ah, eso es bueno, pues entonces quiere decir que hay una renovación en la cantidad de personas que se estaban dedicando a bailar música, porque aquellos que estaban en el pico en que tú mencionas, o en las olas que tú has mencionado, pues ya van teniendo su edad. O sea, que hay una renovación, es súper bueno.
Claro, claro, ese es lo importante, de no tratarlo. Bueno, a mí en Japón se dice que siempre hay que cuidar al cliente antiguo, y eso yo lo veo muy razonable, ¿no? Pero si no creas nueva gente, al final este es un mundo en que mientras tienes más tiempo, mientras tengas más juventud, puedes disfrutarlo más, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, bueno, siempre ir a las nuevas generaciones y mostrarles el mundo latino, ¿no? Lo que ha ayudado un poco también es en parte es el Instagram, ¿no? Las redes sociales en este momento tienen más acceso a todo tipo de información. entre eso están los bailes latinos que estamos a nivel mundial, no solamente hablan de la salsa o la bachata, podemos hablar el la música urbana latina, todos son aparte de los Shakira, Marc Anthony o Pitbull, tienes por ahí pues a Maluma, tienes por ahí a Los Cuatro, tienes por ahí los tienes un montón de reggaetoneros o música urbana que pueden en todas las discotecas, y esos son latinos, son base latina que muchos japoneses al principio no saben, ¿no? Pero después ya se van a dar cuenta que es algo latino y de ahí van cayendo en lo que es la salsa y la bachata.
O sea, no, es verdad, ¿no? No había mucha conciencia de lo que escuchaban era latino, bastante sorprendente porque exacto. Pensaban que era como la salsa o alguna bachata, como tú dices, o tango por último. Pero mira tú, eso lo que tú dices es muy cierto, porque antes de que se enteraran que era latino, por ejemplo, en los intermedios del béisbol, sobre todo, o del fútbol,
está allá. Del Super Bowl, imagínate, el Super Bowl hace dos años.
Acá también en Japón, aquí también en Japón me refería, allá sonaba Bad Bunny ya, Maluma ni hablar.
Claro. Entonces, esa es la parte buena de dentro de la situación en la que estamos pasando, ¿no?
Lo otro también interesante es que la cantidad de profesores japoneses enseñando las danzas latinas también aumentó, ¿no? Bueno, esa es gente a la que tú, me imagino, enseñaste en su momento.
Bueno, no solamente yo, sino los senpais que estuvieron acá, como Alberto Romay o Tanjin, que ya están en el país, y los otros profesores que también latinos que hay, que siempre están tratando, porque bueno, estás en Japón y los asistentes son japoneses, y pasando los años cada profesor se va independizando, ¿no?
Hay que contar cosa importante de Erik Omisa, además de lo popular que es entre los japoneses. Erik Omisa es campeón de baile en Asia.
Así es, cierto.
Hemos tenido esa suerte de asistir, por lo menos somos de tu era, de haber visto cómo tú triunfabas en la zona de Asia. ¿Qué tal? ¿Qué recuerdos de ese campeonato? ¿Cómo puedes describirlo?
Bueno, tuve un poquito de suerte, no fue el único concursante y pude campeonar, entonces... No, bueno, nostalgia porque desde que fue la pandemia no he salido del país. Entonces, si todo, la mayoría de los concursos últimamente solamente se dan en los Estados Unidos o México, y es bien difícil poder viajar por la situación que está, ¿no? Entonces, con mucha nostalgia, pero tratando ya ahora de volver a comenzar a salir de nuevo, y es por eso que estoy comenzando para empezar con lo que es el Chafu Latino Festival, y a ver si a partir del próximo año me vuelvo a lanzar las competencias del extranjero, ¿no?
¿Vas a volver a competir? ¿Hasta cuándo vas a competir? Porque siempre te vemos compitiendo, eso es muy bueno, que
reto, bueno, hasta la pierna aguanta. Las piernas me den, ¿no?
¿No has tenido problemas con las piernas hasta ahora, los meniscos, nada?
No, o sea, problemas graves no, siempre, como te puedo explicar, es el baile que nosotros hacemos. Hay mucha gente que por falta de información piensa, tú eres bailarín, qué bien, te la llevas fácil, pues a veces me han dicho, ¿no? Yo le he dicho, con mucho gusto te cambio tu trabajo si tú deseas, por un par de días, porque tu cuerpo es tu herramienta de trabajo, y el profesional a full, de un tiempo completo, tienes que bailar 8, 10 o 12 horas al día. Y los profesionales de pie completo, los buenos profesionales, movemos todo el cuerpo. Entonces, prácticamente hacemos un trabajo más que los atletas, porque un futbolista practica en la mañana y después, ¿qué hace? Descansar. Un atleta también. Pero nosotros, si descansamos, no hay nada de comer, así que tenemos que seguir trabajando.
Es muy cierto. Tú te conservas muy bien. Tendrías que darnos las claves de ello. Bueno, ya no dice que es la entrega total. Pero más o menos, ¿qué tipo de ejercicios haces? ¿Levantas pesas tú?
Últimamente, bueno...
Levantas a la pared, sí, pero bueno.
Bueno, tuve pequeñas lesiones en la rodilla y en la cintura hace un par de años. Y estuve, bueno, mientras estuve compitiendo, estuve hasta el 2021, hasta marzo del 2021 estuve con las pesas. Pero de ahí ya dejé un poco porque, bueno, las pesas y todo lo demás es para, si estás en competencia, ¿no? Si estás en competencia, a veces es malgastar mucho el cuerpo. Sin tener que usarlo, no hay mucho motivo. El doctor me dijo que aprovechara mejor el descansar. y hacer un tratamiento de tanto masaje y acupuntura para ir arreglando la falta, la parte que están afectadas, ¿no? Uh-huh. Lo estaba haciendo, ya hace recién un mes que comencé de nuevo, pero de a poco, es una vez por semana. Uh-huh. Lo que hago es, me levanto en la mañana y la segunda cosa que hago, que es la primera aquí al baño, la segunda cosa que hago es hacer unos ejercicios simples que son lagartijas, zancadillas y un poco de abdominales casi todos los días, ¿no? Y tratar de comer, tener una comida balanceada, que es muy importante, o sea, comer un buen desayuno. Uh-huh. Un buen desayuno, un buen almuerzo y en la noche, bueno, si se puede, lo que algo ligero, ¿no? Tratar de no tomar alcohol, tratar de no fumar, tratar de no hacer demasiada trasnoche innecesaria. Uh-huh. Mira, tú, que me cuesta mucho, que me cuesta
es,
mucho.
Es que es eso, eso es cuidar el cuerpo y trabajar como un profesional de la danza de élite, ¿no?
Exacto, una vez un bailarín muy famoso que ha sido campeón también mundial, coach mío, me dijo, porque me dio un poquito gordito y todo, me dijo, pero ¿por qué no se pesa? No, porque me dice, el profesional así no tenga trabajo, su trabajo es estar en forma. Mm-hmm. Porque para eso eres profesional, pero no, pero hace unos 10, 12 años atrás, ¿no? Porque en la época que estábamos, que uno comenzó, estaba todavía uno muy joven, estaba en sus 20s, pues no necesitabas nada para poder...
O sea, metabolizas más rápido.
Claro, un buen físico. Mm. Y yo soy bohemio, 100% bohemio. A mí me gusta mucho la noche. He tenido que aprender a ser un vampiro que también camine de día. Entonces, ¿no? Estar así para poder tener el cuerpo lo mejor saludable posible, ¿no?
Hay un punto también importante que hay que destacar en la actividad de Eric Omisa, es que ahora está siendo entrenador de bellezas, de misses. ¿Eh? Cuéntanos, ¿cómo es eso? Estás con mis, bueno, en parte de la organización de los concursos de belleza en esta parte de la región de Canto. O sea, entrenas a señoras, ¿no? Me estabas explicando que participan, sí, en concursos de belleza en Gunma y en Tokio. Caray, ¿y sí, qué les enseñas?
Verdad, es una organización de belleza para señoras casadas. Mm. ¿No? La organización se llama Miss Global Air Japan. Uh-huh. Es la organización general, pero yo trabajo con las que organizan de Tokio y Gunma, ¿no? Uh-huh. Con la señora Hasegawa Sako. Y bueno, que de pasada también ella es alumna mía por más de 7 años. Oh. Haciendo, además, yo he concursado con ella, hemos sido el extranjero y en su división de amateur, sí, porque hay una división que se llama Pro Amateur. Mm. Ella ha llegado a ser campeón mundial de bachata, no, en México.
Caray.
En su división, que es over 50, ¿no? Mm-hmm. 9.50, algo así. Ha sido campeona, o sea. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y
ahora, entonces, tú me estás diciendo que les enseñas a caminar, ¿qué posición? ¿Qué es lo que les transmites a las señoras japonesas?
Yo tenía un poco, como te decía, asistente a algunas, he tenido algunas ocasiones para poder trabajar en algunos eventos de belleza. Uh-huh. Aquí en Tokio, en Japón. Y lo que es evento de belleza, o sea, pasarelo, que se llama Pageant Contest en inglés, es enseñarles a caminar para la pasarela. Uh-huh. ¿No? Y que puedan mostrar su feminidad lo más posible, que muestren el interior, lo bello que tiene toda mujer, porque para mí toda mujer tiene un interior muy bello, y que lo pueda reflejar exteriormente, ¿no? Uh-huh. Y dentro de ese propósito de la competencia, porque hay muchas divisiones, como cómo hacerse un buen peinado, cómo hacerse un buen maquillaje, cómo cuidar su cuerpo entre yoga, pilates y todo lo demás, a mí me encargaron la división del walking, que tiene cómo poder caminar en la pasarela, ¿no? Y como muchos de, aunque no lo creas, mucho de esto de la pasarela está coordinado con lo que es el baile. Te explico por qué. Porque el baile, el primer baile que escribe el ser humano es el caminar, porque tú al caminar caminas con ritmo, caminas en un compás de 1 y 2. Mm. Siempre. Mm-hmm. Entonces, a eso, la forma de caminar cada vez más linda, más bello para poder ganar, se han ido introduciendo técnicas un poco del baile, ¿no? Y como tienes que mover muchas caderas y tienes que caminar un poco en punta, pues al principio de los años, tal vez en los concursos, hasta donde yo sé, eran los coreógrafos eran bailarines de ballet, después pasaron a ser bailarines de jazz, después pasaron a ser bailarines de ballroom, y hace unos 10, 12 años, 15 años atrás, muchos bailarines de bailes de salsa y bachata son coreógrafos.
Interesante, entonces algunos, ahora,
o varios.
Ahora entonces tenemos que las señoras japonesas van a ritmo latino, literalmente, porque ese, exacto, es, el, exacto, ese, exacto, es el sabor, exacto, que les
latino, porque utilizo muchas técnicas de lo que utilizamos para, o utilizo yo especialmente a la hora de enseñar el baile, que yo me marco a la hora de enseñar mucho en lo que es el movimiento corporal. No tanto en los pasos ni en las figuras, yo me concentro en el movimiento corporal porque es lo mejor que va a poder ayudar a definir su baile, ¿no? Entonces, utilizando esa parte, les doy unas técnicas de baile y de ahí comenzamos a hacer las técnicas propias de pasarela, ¿no?
Bueno, Eric, hablemos un poco ahí del, también del evento que se realiza este 11 de septiembre. ¿Por qué Shuffle? ¿De dónde viene la palabra y qué es lo que reúne como concepto?
Shuffle proviene de una palabra que, mira, yo estaba el 2010, me invitaron, no, perdón, el 2006 estaba en Los Ángeles y me invitaron a unos festivales en Las Vegas, ¿no? Es mi primera vez que iba a Las Vegas y todo lo demás, ¿no? Pues, o sea que para mí fue, todo lo que veía en la televisión,
estaba ahí.
Lo veía, pues estaba ahí, ¿no? Entonces, yo estaba ya con la idea de hacer un nuevo evento, siempre pensando en qué hacer algo nuevo, o sea, siempre me gusta innovar, hacer cosas nuevas, cosas un poco diferentes, que entretengan a la gente, ¿no? Entonces, pensando en eso, estaba viendo la oportunidad de poder tal vez congruir algunas, no solamente lo que el mundo latino, sino otro tipo de baile, como el hip hop, el hip hop, el house, ballet, tango y todo lo demás, ¿no? Pero necesitaba un nombre para el evento. Entonces, trabajando en ese festival, me invitaron al casino, porque todo hotel allá tiene su casino. Esa es la idea, ¿no? Entonces, el día que terminé el festival, el día siguiente fuimos al casino y me regalaron un par de fichas. Si yo fui a jugar, no sé si era Blackjack, creo que era Blackjack, no me acuerdo bien, pero la cosa es que comenzaron a decir el líder que manda las cartas, decía algo así como, ahora voy a hacer el shuffle. Y ahora voy a hacer el shuffle. Y decía, ¿qué es el shuffle? Y le pregunté a mi amigo que me veía, porque en esa época masticaba en inglés. Bueno, ahorita lo mastico un poco mejor, pero en esa época lo masticaba con las justas. Entonces, y él me dice, bueno, shuffle prácticamente barajar, me dice. Se barajan las cartas para que todo el mundo tenga una suerte diferente. Entonces dice, barajar. Entonces, ahí más o menos comencé a crear la idea de lo que es el shuffle latino. O sea, prácticamente barajar o mezclar todo tipo de baile y música en el evento, ¿no?
Ajá, entiendo. Ahora, eso quiere decir que no solo hay salsa, hay todo tipo de danzas en shuffle latino.
Exactamente. O sea, en esta oportunidad va a haber, en cuanto a lo que es shows, va a haber salsa, bachata, va a haber afrocubano, va a estar la salsa cubana también ahí representada, va a haber belly dance, va a haber el baile del hula, que es el que nosotros conocemos, el baile hawaiano, va a haber tajijan dance, hip hop, pumping,
caray.
O sea, va a haber bailes de ballroom, va a haber vals, o sea, va a haber de todo.
Interesante.
Y en la música lo que vamos a tratar de hacer es de no solamente darle salsa y bachata, sino ir mezclando y algunas cosas nuevas que tengo pensado que, bueno, los que vayan van a ver de qué se trata, ¿no?
Muy bien. Bueno, Eric Omisa, vamos a estar entonces en ese escenario del hall del Ota Nobunaga no Mori en Tokio este sábado, 11 de septiembre, acompañándote también. Domingo 11.
Un día antes del Typhoon.
Un día antes del Typhoon. Bueno, que sea el primero de muchos diálogos, mi querido amigo Eric, por favor.
Muchísimas gracias, sí. Gracias por la invitación. A ti, Luis. Gracias, Nancy, por siempre estar pensando en nosotros y por estar difundiendo siempre nuestra cultura latina aquí en Japón y el mundo. Super Tokyo Radio.